Aquascaping en español, episodio 29. Muy buenos días a todos y bienvenidos a Aquascaping en español, el podcast de Nascapers para todos los amantes del paisajismo acuático, donde hablamos de cómo mejorar tu acuario plantado. Como todas las semanas, contigo, Albert Escrihuela.
Muy buenas a todos, bienvenidos otro jueves más a Aquascaping en español, tu podcast de acuariofilia, de aquascaping, donde te voy a explicar trucos, consejos, experiencias, anécdotas y, en fin, todo lo necesario, todo lo que pueda hacerte mejorar tu acuario, pues ahí voy a estar apoyándote y dándote una cobertura, tanto en podcast como en YouTube. Ya sabéis que en YouTube también estamos muy activos. Y bueno, sí que es cierto que semanas atrás os hemos traído monotemas y temas más concretos, dejando un poco de lado las preguntas y respuestas que tanto os venían gustando y, bueno, teníamos muchas acumuladas, ¿vale? Vamos a volver hoy con el clásico de un preguntitas y respuestas bien fresco para que no se nos escape nada y también para atender las peticiones de clientes, seguidores, usuarios, aficionados, etcétera, ¿vale? Venga. Dicho esto, vamos a empezar con la primera preguntita que nos realizan, y es que nos realiza una pregunta Gustavo y nos dice: ¿cómo oxigenas el agua por la noche al apagar el CO2? Muy bien, pues muy buena pregunta. Creo recordar que alguna parecida similar respondimos ya hace meses, pero vamos a refrescar un poco los conceptos y, bueno, vamos a ver. Cuando se conecta la luz, ¿de acuerdo? Tienes que conectar el CO2. CO2 y luz van de la mano siempre y cuando tengas CO2, claro. Entonces, por el día tiene que haber CO2 en el agua y la oxigenación, pues hay que procurar de no agitarla en superficie, ¿de acuerdo? Por la noche es el efecto contrario. Por la noche el CO2 tiene que estar totalmente apagado, ya que las plantas por la noche pues no consumen CO2, ¿de acuerdo? Entonces, ¿para qué vamos a tener CO2 abierto por la noche si las plantas no lo consumen? Bien, al no tener CO2 por la noche, pues hay que oxigenar la columna de agua, hay que introducir oxígeno. Recordad que cuando no hay CO2 tiene que haber oxígeno y viceversa. Entonces, nosotros tenemos dos métodos para oxigenar el agua por la noche. El que más me gusta a mí, ya que tengo lily pipes, ya que tengo pipas de cristal de salida de campana, pues es levantar la pipa de manera que centrifugue el agua y la machaque la superficie. Entonces, pues vamos a tener un nivel de oxigenación propio de la fuerza del motor que impulsa el agua. Este es el método que personalmente más me gusta a mí. Pero también, si por lo que sea no tienes una pipa de campana que te pueda centrifugar el agua, pues puedes poner, sin dudarlo, un compresor de aire con la clásica difusor, la clásica piedra difusora, que suelte las burbujas, exploten en la superficie y chimpún, así ya lo tendrías, ¿de acuerdo? Son los dos métodos de inclusión de oxígeno en columna de agua, ¿de acuerdo? Entonces, pues son los dos métodos que nosotros aplicamos aquí en tienda acuarios de nuestros clientes, en lo oceanográfico, ¿de acuerdo? Venga. Respondida la pregunta de Gustavo, vamos a pasar a la siguiente. La siguiente nos la realiza Laya y nos dice: ¿qué parámetros de GH, KH y pH sueles mantener en tus acuarios plantados que tienes montados? Yo siempre tiendo a tener el agua muy ácida, ¿de acuerdo? Muy ácida. Prácticamente, yo recordad que la zona geográfica en la que habito es en el Levante, en Valencia concretamente. En toda la franja mediterránea, por así decirlo, pues tenemos un agua dura, durísima, durísima. O sea, para que os hagáis una idea, yo tengo aquí en tienda, si abro el grifo, me sale el agua con un GH de 30. Ahí es nada, ¿eh? Un GH de 30, un KH de 12 y un pH de 8. Claro, o sea que esto es, vamos, esto es delictivo prácticamente. Esto echárselo a un acuario plantado es, ¡buah!, tremendo. Otra cosa es si tienes cíclidos del Malawi o Tanganica. Neutralizas los metales y el cloro y estos parámetros son buenos. Pero para el tipo de acuarios que trabajamos y aquascaping, pues no vale estos parámetros. Entonces yo trabajo con los siguientes parámetros. No dejo subir el KH a más de 4, ¿vale? 3, 4 ideal. El GH lo mantengo en 6 máximo, ¿de acuerdo? Y después el pH, cuando tengo el CO2 conectado durante el día, me baja a 6,6, no lo dejo bajar más. Y por la noche me sube a 7,2. Al tenerlo desconectado, pues el pH va subiendo poco a poco. ¿Vale? Estos serían los parámetros que yo, con los que yo trabajo y que nos pregunta Laia. Y la verdad es que me funciona muy bien, muy bien. La verdad es que no tengo ningún problema ni con el KH ni con el pH y me funcionan de maravilla, ¿vale? Entonces, pues bueno, yo introduzco prácticamente todo el agua de osmosis en mis acuarios. Te diría que el 95% de mi agua es osmotizada, ¿de acuerdo? Pues venga, muchas gracias por la pregunta, como todas, y vamos a pasar con la siguiente. La siguiente nos la realiza Héctor y nos pregunta si es conveniente conservar el material filtrante ciclado para pasar todo de un acuario a otro. Muy interesante esta pregunta, muy interesante. Yo siempre soy partidario de conservar el mayor porcentaje de material biológico, siempre dejo los filtros en marcha en un bidón, en un cubo, en un acuario vacío, porque esto nos va a dar muchísimas garantías de éxito en el nuevo acuario. Recordad que el ciclado de un acuario está comprendido entre el día 22-23 al día 32. Hasta que no se han cumplido esos días, no se empieza a establecer esas bacterias nitrificantes que te convierten el NO2 en NO3, ¿de acuerdo? Dicho así de una manera rápida para que lo entendáis. Entonces, si tú coges y conservas el material biológico, aunque todo el agua sea nueva y el sustrato sea nuevo, pues a lo mejor el ciclado pues te va a durar 4 días o 3 días. De tal manera que las plantas pues van a tener un crecimiento muchísimo más rápido y sobre todo, y lo más importante para mí, es que no vas a sufrir prácticamente de algas, ¿de acuerdo? Eso sí, te diría que si vas a llenar todo el agua del grifo, pues no vale para nada, porque la bacteria se va a morir. Recordad que la bacteria con agua del grifo se muere. Por eso no hay que limpiar nunca el filtro con agua del grifo, siempre o con el propio agua del acuario o con agua de osmosis, que es muy ácida y muy blandita, ¿vale? Entonces, siempre aconsejo que guardéis el mayor número de biológico, de material biológico, y que comencéis el nuevo acuario, el nuevo proyecto ya con las cargas totalmente cicladas. Es muy bueno y te ayudará mucho en el futuro, ¿vale? Muy buena pregunta y vamos a pasar con otra.
¿Te gusta el paisajismo acuático? ¿Te apasionan los acuarios plantados? ¿Alucinas con peces, plantas, gambas y caracoles? En Scappers.es puedes encontrar todo lo necesario para montar y mantener tu propio acuario plantado. Scappers.es, tu tienda de acuariofilia online.
Nos la realiza Lara y nos dice qué musgo es el más idóneo para poner en las copas de los bonsai. Bien, yo aquí tengo dos musgos que son mis preferidos, que pienso que son los que más realismo de follaje verde nos dan con un bonsai real, ¿vale? Son dos, toma nota. Mira, el Weeping Moss, que es el musgo llorón, es el musgo que va hacia debajo, que cuando empieza a desarrollarse llora hacia debajo. También compacta bastante, la brizna es bastante tosca, bastante gruesa, ¿vale? Y el otro es la Vesicularia Montagnei Christmas, que es el Christmas Moss de toda la vida. Este también espesa mucho, pero su crecimiento no es hacia abajo, es más lateral. Estos dos musgos te van a dar ese toque, esa textura de follaje verde, ¿no? De bonsai, de hoja, por así decírtelo. Entonces, yo son los dos musgos que sin duda te recomiendo para que le pongas a tu bonsai, ¿de acuerdo? Otro detalle que te quiero aportar, aparte de mencionarte los musgos, es que la poda del musgo puedes realizarla o con la yema de los dedos coges la brizna más larga y la entresacas y la tiras, o la aplicas como un nuevo uso en otro lugar del acuario, o con la tijera simplemente recortas el contorno, ¿vale? Entonces debes hacerlo así. Yo siempre soy más partidario del entresacado, ya que al recortar a veces la brizna se oscurece un poco, ¿de acuerdo? Con el entresacado lo que vas a realizar es simplemente partirá desde dentro, desde la parte de dentro, y en la parte de fuera estará verde, ¿de acuerdo? Pues venga, buena preguntita y aquí tienes la respuesta. Vamos a por otra. La siguiente nos la pregunta Carlos y nos dice que, a ver, vamos a ver, nos explica un poquito. Dice: muy buenas, he visto tus vídeos y he escuchado tus podcasts. Muchas gracias, Carlos. Quiero darte las gracias por el aporte que nos das. Nada, un placer. Y mi pregunta es la siguiente. Tengo un poco de lío con el tema de fertilizantes antialgas que usas y también la manera en los que lo ejecutas. ¿Podrías explicarnos un poco? Venga, Carlos. Pues oye, claro que sí. Y me gusta cómo has hecho la pregunta. Venga, vamos a ver. Yo, en mis acuarios, uso antialgas de manera preventiva, es decir, con una dosis muy baja, aunque no hayan algas, adito una dosis preventiva. Y luego, si tengo algas, sí que aplico una dosis más agresiva, por así decírtelo. ¿De acuerdo? Entonces, dicho esto, yo voy a deciros, voy a decirte, Carlos, a ti y a toda la audiencia, pues lo que yo adito, ¿de acuerdo? Yo adito todas las noches el Flouris Excel de Sichem y el EASI Carbo de EASI Life, todas las noches. Aunque sean lo mismo, que no son lo mismo porque llevan una formulación distinta, se aplican de la manera idéntica. Un mililitro por cada 50 litros de agua del acuario. Si queremos prevenir, si queremos erradicar algas, debemos de subir a 2 o 3 mililitros por cada 50 litros de agua del acuario de estos dos productos. Repito, aunque parezcan que son lo mismo, llevan formulaciones distintas, por lo que es bueno aditar ambos. Te cubren más espectro y atacan mejor las algas. Venga, dicho estos dos productos, también utilizo el Phytonguide Plus, que es uno de los botes pequeñitos de la marca de ADA de Japón, y este lo aplico después de cada cambio de agua a razón de una gota por cada 20 litros de agua de nuestro acuario. ¿De acuerdo? ¿Que tengo algas? Pues el doble, dos, ¿vale? Venga, vamos a seguir con los métodos antialgas. Os he dicho tres. Os voy a decir un cuarto, que es el Phytonguide Sol. Este lo aplico en rocas y troncos. Cuando me he vaciado agua, cojo un pincel y voy como si estuviera pintando la roca o barnizándola. De tal manera que lo que hacemos es que las rocas siempre queden impolutas de algas y de polución. Siempre quedarán libres de verdín. ¿De acuerdo? Venga, pues os he dicho cuatro productos antialguicidas que yo aplico y son los que yo gasto. Después, no me lo preguntas, pero bueno, yo os lo digo. Después utilizo el Twinstar, el Nano o el Nano Plus, depende del tamaño del acuario, siempre con la mayor frecuencia de inhibición. Y después también yo en todos mis acuarios utilizo la lámpara germicida, la lámpara ultravioleta, la lámpara UVA, ¿de acuerdo? Venga, pues espero haber respondido a tu pregunta, Carlos, y aclarado un poco la confusión si la había, ¿de acuerdo? Y vamos a pasar con la siguiente pregunta. Esta pregunta nos la realiza Víctor, un cliente de tienda física. Dice, Albert, ¿cada cuánto limpias las pipas de cristal? Ya que siempre que voy a tu tienda están impecables. ¿Se te llegan a ensuciar? Vamos a ver, Víctor. Vamos a ver. Buena pregunta. A ver, por supuesto que se me manchan, igual que a todos vosotros. Si es que yo lo digo muchas ocasiones. A mí me han pasado, me pasan y me pasarán las mismas cosas que os pasan a vosotros. Pero tened en cuenta que yo estoy aquí en tienda 10 horas todos los días y que yo cuando sucede algo allá voy, ataco al problema enseguida. Entonces, claro, tened en cuenta que cuando vosotros venís aquí, pues el problema está solucionado, pero a mí también me suceden cosas. Venga, pues dicho esto, paso a responderte. Vamos a ver, las pipas realmente yo las limpio una vez a la semana o a lo mejor cada dos semanas si tardan en mancharse, depende, cada acuario pues se manchan más o menos, pero todas las semanitas yo paso el cepillo spring washer de Ada y limpio entrada y salida, las dos, y también con el Cleany, que es una cerda más robusta que el cepillo de las pipas, limpio las mangueras también transparentes, ¿de acuerdo? Entonces pues a lo mejor alguna vez pues tienen esa neblina, esa pelusilla, están un poco oscuritas, pero con el cepillo se van muy rápido y no hay ningún problema, ¿vale? Así que nada, que a mí también me pasan cosas que a vosotros, pero nada, el cepillito lo deja nuevo, niquelado. Venga, vamos a pasar a la siguiente pregunta. Venga, vamos a por la última pregunta, vamos a meterla en el carro de preguntas y respuestas del día de hoy. Es muy interesante esta, es de plantas y es para crear un efecto cortina. Es un cliente que se llama Alberto, nos pregunta, Albert, ¿qué plantas me aconsejas para crear un efecto cortina como los acuarios que hacía Takashi a mano en la parte de detrás? Venga, recordad que Takashi Amano en sus iwagumis lo llevó a un paso más y detrás ponía plantas tipo cortina, tipo cinta, ¿vale? Yo aprovecho la pregunta de Alberto y os voy a dar una serie de nombres de especies de plantas en las que puedes crear ese efecto. Venga, sacar el boli, el papel o la memoria larga. Pues venga, vamos a ver. Tienes la Eleocharis montevidensis, la Eleocharis vivípara, la Vallisneria nana, Vallisneria natans, que es un poquito más grande que la nana. Tienes también el Cyperus gelferi, tienes también el Juncus repens, también te diré que tienes la Cryptocorine crispátula, que es un poquito más robusta, y luego para rematar este ramillete de plantas que te digo, tienes también los aponogetones, pero no todos, ¿vale? Puedes utilizar el Longiplumolosus, que ese va muy bien. También hay una especie de planta que no la veo yo mucho o nada prácticamente en lo comercial, que es la Blixa auberti. Pero esta planta no sé yo qué vivero la tiene porque yo no la veo en ningún listado. Los asiáticos la gastan mucho. Pero de momento nosotros aquí no la tenemos a nuestro alcance. Venga, Alberto, pues estas especies te aconsejo yo. Para mí las preferidas, mis preferidas son la Vallisneria nana, la Leocharis montevidensis y la Leocharis vivípara, sin lugar a dudas. ¿Vale? Son plantas que se reproducen por runner y puedes pegarles el tajo en lo vertical a la altura que quieras. Es como el pelo, cortas y crece, tal cual. ¿Vale? Pues venga, aquí vamos a dejar las preguntas y respuestas del día de hoy. Ya teníamos preguntas acumuladas y continuamos teniendo muchas. Llevábamos unas cuantas semanas sin traeroslas. Pero bueno, es un formato que la verdad es que os gusta mucho y a nosotros también. Siempre digo lo mismo y no me cansaré de repetirlo. Ofrecen una gran versatilidad de temas, ya que en un podcast de 20-25 minutos tienes preguntas de todo tipo. Y las preguntas que me realiza un cliente o seguidor las puedes tener tú también. Entonces creo que es algo muy valioso y pues bueno, aquí tenéis información y pues mientras sales a correr, vas al gimnasio, sales a andar, estás haciendo comida, cena, estás en el sofá, pues aquí me puedes escuchar, hagas lo que hagas, mientras estás haciendo más cosas. Es lo bueno de los podcasts, que como no tienes que ver y solamente tienes que prestar atención en tu tímpano, pues ya te digo, muy cómodo. Pues venga, oye, lo dicho, te espero el jueves que viene, aquí, en el mismo sitio, a la misma hora, con tu desayuno, haciéndote compañía. Y te recuerdo que estamos en YouTube todos los domingos, haciendo vídeos cada vez de más nivel. Ya hemos introducido una pizarra para explicaros técnicas. Vamos a ir a más, a mucho más. Tenemos mucha cuerda, tenemos mucho que dar. Y pues bueno, en la web también tienes un blog muy fresquito, muy jugosito, con mucho contenido. Y no olvides pasarte por ahí. También en nuestras redes sociales vamos poniendo vídeos de nuestra Nascapers Gallery, ¿de acuerdo? Para enseñarte nuestros trabajos, nuestros acuarios, nuestras instalaciones, sin ningún problema. Venga, te dejo aquí. No digo nada. Y lo digo todo. Sé feliz, que tengas un buen fin de semana e inicio de la siguiente. Y nos vemos en el siguiente podcast. Chao.
Y hasta aquí el episodio de hoy. Muchísimas gracias por todo. Por vuestras valoraciones de 5 estrellas en iTunes. Por vuestros me gusta y comentarios en iVoox. Y por supuesto, por suscribiros a este podcast. Nos escuchamos la semana que viene con mucho más Aquascaping en español.